Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Bueno, terraplanista es nuestro título hoy en Efecto Mariposa.
Quedo cantando cada canción. Sí.
Tengo un mensaje que necesito aclaración.
A ver.
Estos programas me ponen más loca de lo que soy.
Wow.
Aclare, porque quiero saber en qué sentido, por qué, para bien, para mal.
Y sigue. La verdad, no importa cuando escuches esto.
No importa cuando escuches esto.
No importa cuando escuches esto. Yo tenía una idea acá para que viniera... Cuando pensábamos que estaba Bernardo y Santiago Sanguinetti, Bernardo Borkenstein y Santiago Sanguinetti, decirle, no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Era la idea que tenía, ¿no?
No llegó todavía a Santiago Sanguinetti.
El hombre no ha llegado, no sabemos si viene o no, en fin.
Capaz que después
¿Vos decís que va a venir?
Sí.
No sé, capaz que por teléfono lo agarramos, yo qué sé, no sé, andás a ver, capaz que se fue a la exposición a la Antártida. Bueno, terraplanistas, el título de hoy. Este trabajo de Santiago Sanguinetti, que entra perfectamente en el canon Sanguinetti, ¿no?
Completamente.
Bernardo.
El canon se llama Teatro Político de Clase Z, así llama él a su poética.
Ah, bien.
Y entra perfectamente en ese...
¿Por qué te parece que le llama Teatro Político de Clase Z?
Bueno...
¿Por qué? Perdón, hay que decir que, ya lo dijimos, pero Bernardo realizó su tesis de maestría en ciencias humanas a partir de la obra de Sanguinetti.
Sí, la estoy así ya a punto.
¿La terminaste o no?
La entregué.
¿Ya la entregaste?
Me la tiene que firmar la directora de tesis, que le mando un beso enorme a Georgina Torello, la más grande
Torello,
de todas.
Muy bien.
Y con ese ya la puedo mandar a...
¿Y máster en?
Historia y teoría de teatro. Historia y teoría de teatro, sí.
Qué lindo.
Perfecto. ¿Por qué elegiste a Sanguinetti?
Bueno, lo elegí por varias razones. Lo primero es que conozco prácticamente toda su dramaturgia y sus puestas. O sea, lo conozco tanto como actor, lo conozco tanto como director y como dramaturgo. O sea, lo he visto dirigido por María Dodera, lo he visto a él dirigir a Iván Solarich en Poblet. También lo he visto trabajar con Guy Boronsky en Men y Women. Entonces, lo he visto mucho. O sea, a partir de un momento... No recuerdo la fecha exacta, pero yo he ido a ver un estreno de la Comedia Nacional, estrenaba Coco Rivera.
Ah, sí, Ararat.
Ararat, exacto.
Sí, que fue lo que fue esa obra.
Exacto.
Se habló de todo de esa obra.
Fue una obra muy, como dicen los periodistas deportivos, un revulsivo.
Revulsivo, totalmente, totalmente.
Y me encontré afuera con Coco antes de entrar a la obra, yo estaba con La Mujer Amada, obviamente.
Claro.
Y había un... botijita al lado de Coco con un sombrero. Y Coco nos dice algo, estoy parafraseando libremente, no recuerdo la palabra exacta, como: este es el genio del siglo que viene. O sea, este es el que va a aparecer ahora.
Sí.
Y era Santiago. Bueno, cuando vimos a la edad, evidentemente sentimos ya claramente una obra diferente. Hay dos horas previas de él que yo no vi, porque era el momento que todavía no era tan conocido, que era la que ahora dice La Mariposa y Último Piso del Hotel Colombia, son dos obras que él hizo, digamos, de muy joven, tenía 24 en aquel momento.
Claro.
Y a partir de ahí no he hecho más que crecer y profundizar la calidad de su teatro, ¿no? Desde un teatro político en un sentido muy diferente, como era Nuremberg, un monólogo de un nazi, un Kinkel,
sí,
claro, que María Dodera todavía para lo mejor lo ilustra mucho con música de Rammstein,
Ah, mirá.
Y
que no se no se hizo la apuesta en Alemania porque dijeron que no podían poner esa apuesta en ese momento, ¿no? Sí,
probablemente.
Porque era una cosa muy fuerte para la idiosincrasia de Alemania, ¿no?
Sí, es que es como ir a poner una obra de drag queens en Irán, digo, son cosas que en algún momento histórico son imposibles.
Claro, absolutamente. Sí, seguro.
Impresionante.
Acá, bueno, lo comentábamos con Carolina, primero es una obra muy divertida, muy divertida, muy ágil, impecablemente actuada, cantada. Yo
decía bueno, está que Camila no Gallota. Camila Gallota es una cantante.
Pero no solo ella es Paula. Excelente.
No, pero Camila te levanta a nivel de cualquier cosa que sea cantada.
Pero además de ser una excelente cantante, también tiene un personaje.
Una vis cómica,
¿verdad? El que más me hizo reír es Mónica.
Claro, obviamente.
Mónica es un gran personaje y realmente... pero todos, tienen un nivel de la posibilidad esa física de cantar en movimiento y que no se note y dejar de cantar y empezar a hablar con textos fantásticos, suene natural y divertido, bueno. Pero quería preguntarte esto... Esta frase, mejor tener amigos que tener razón,
sí,
aparece dos veces en la obra.
Y en una canción.
En canciones. Sí, en la canción, en las canciones, dos veces. Una al comienzo, a mediado de la obra, y otra sobre el final. Y claramente tiene dos significados distintos. La primera vez que aparece es los terraplanistas diciendo, quiero pertenecer aunque no tenga razón.
Una justificando la estupidez de los terraplanistas.
Exacto.
Y la
yo
otra...
quiero pertenecer acá y tengo mis amigos, aunque no me importa si tengo razón o no, voy a defender esto porque este es mi lugar.
Después aclaro porque usé la palabra estupidez, no fue casualidad.
No, está bien. Y al final de la obra aparece con otro sentido, totalmente distinto, porque ya estamos hablando de...
Porque es el cierre.
Claro, y es hablando de... Hay cosas que no hay... Sí, encontré el amor y hay cosas que no vale la pena discutir. Porque, digamos, por el sesgo de confirmación no nos vamos a poner de acuerdo, pero tenemos amigos. Es un poco eso lo que yo leí. Y me parece que ese es un poco el nudo de lo que quiere plantear Sanguinetti. Sanguinetti plantea una cosa compleja, políticamente intensa, de una manera amigable y deja esa sensación de que, a ver, gente, vamos a ponernos en serio, discutir cosas que importen, ¿no?
Bueno, esas tres características son esenciales en el teatro político clase Z y te termino de contestar la pregunta anterior. Se llama así porque el teatro de él es esencialmente político, en un sentido no brechtiano, en un sentido muy aristotélico. Político es lo
humanista,
que importa a la polis, a la sociedad. Claro. Si es importante para la sociedad, como por ejemplo las conspiranoias, es material para una obra de Santiago. Y clase Z porque en algún momento la estética de sus puestas fue derivando, por serendipia o quizás no, hacia algo que terminó siendo intencionalmente muy parecido al cine clase Z, ese cine de bajo presupuesto que a fuerza de ser todo tan malo termina siendo,
claro,
un éxito porque
absurdo,
la gente,
¿no?,
lo consume irónicamente.
Claro, claro.
Como la película Se sirve de mente o cosas por el estilo.
Claro.
O la de Blob, que tiene una escena maravillosa de Blob, una mancha voraz que se comía todo, ¿no? Y era tan mala y era tan perreta que había una escena que la mancha se comía a la gente y esa escena duraba como 300 personas porque todos los que habían puesto plata pasaban por ahí, pasaban en cámara.
Claro, claro. Es interesante lo de Sanguinetti porque él hace un teatro político sin ser declamativo, sin ser panfletario, con lo lúdico en primer plano y por supuesto el humor también. Y no es fácil combinar eso. En general, cuando uno hace teatro político e incluso con temas que son escabrosos o temas que son muy que parteaguas, digamos, en la sociedad, no es fácil salir de lo panfletario o caer en lo panfletario, ¿no?
No, y cada vez que alguien dice eso pienso en Silvio Rodríguez cuando era él. O evidente panfleto, ¿no? O sea, hasta dónde la poesía tiene que marcar para no ser ya algo que está al servicio de otra cosa.
Claro.
Y sí, Santiago elige, por inteligencia y por decisión estética, no ir hacia el discurso, no ser didáctico.
Exacto.
Él es profesor, si quisiera podría hacerlo.
Sí.
Pero elige no serlo. Entonces, de repente, es mucho más poderosa la herramienta de teatro de presentar o de representar algo que te adoctrinen.
Claro. Acá sería muy fácil caer en la ridiculización de los conspiranoicos y listo.
Sería facilísimo.
Y él no cae en eso, y me parece que hay un hilo que conduce a una lectura política muy actual, que tan actual o más que los terraplanistas, que es todo el tema de la posverdad, los sesgos de confirmación, y lo que eso tiene de político en ese sentido que vos decías, pero en el otro también, en el brechtiano también, porque acá Bueno, hay marxismo en la obra en debate también,
bueno,
mucho.
Por supuesto, no le escapa, hay, ¿no? Hay un franquista.
Claro, hay un franquista, me encantó el franquista. Pero, te quiero decir,
no, pero
hay
ver,
una asociación.
La Revolución del Caribe, todas las obras de Santiago todas. Hablan de política, lo sí. que no adoctrinan.
No, claro. Él acá está haciendo una asociación, me parece, de gente que ya no tiende a explicarse el mundo por Dios y la religión, sino que prefiere la conspiración de gente poderosa, y termina como alimentando un cierto fascismo, esos extremismos, ¿no? Yo veo un poco eso también en lo que dice
Terraplanistas.
El problema
es que esa gente tiene una actitud de estúpidos, ¿sabes? Que es una actitud muy común en las redes. ¿Sabes? Un estúpido es una persona que no quiere cambiar de tema y no puede cambiar de opinión. ¿Sabes? Y sí. No hay cantidad suficiente de evidencia y de verdades que le pongas delante como para hacerlo cambiar de opinión. Okay. O para hacerla cambiar de opinión. Es un estúpido. Es algo que está muy definido en las redes, algo que es algo que también he trabajado. Y todos los personajes de las obras de Santiago siempre incurren en algún momento de esto. ¿Por qué? Porque Santiago, sobre todo en las cuatro obras que yo trabajo, que son la trilogía de la Revolución y el gato de Schrödinger, hace una especie de juego con las tragedias, los concursos sáticos, que se enfrentaban tres tragedias y un drama satírico, y digamos que hace como una especie de reminiscencia de alguno de los códigos de la tragedia. Por ejemplo, no pasa nada en escena. Siempre viene alguien y cuenta lo que pasó afuera. Ajá. En la tragedia pasa eso. No se puede matar a nadie en escena. Si se mata, se muere alguien, muere afuera. Esas obras, ¿no? Las que tiene eso. Siempre a falta de un héroe, porque teatro político, clase Z, lo que no tiene además son héroes. Son personajes todos fallidos. En todas las obras son infracientes, personas con un Dunning-Kruger terrible, no saben nada y creen que saben algo. Siempre hay uno que es el portador del Dunning-Kruger. Esa es la especie de marca del héroe fallido.
Explica mejor esa expresión.
¿Dunning-Kruger?
Sí.
Sí. Es una disonancia cognitiva, es un efecto que hace que la gente evalúe mal lo que sabe. La gente solo conoce la mitad. Conoce que cuando alguien sabe un poquito de un tema, se cree que sabe mucho más. Pero pasa del otro lado también. Cuando alguien sabe mucho de un tema, cuestiona mucho más el valor de lo que sabe.
Exacto, ahí está. Claro. Está claro.
Es una especie de efecto.
Solo sé que no sé nada.
Claro.
Exacto.
Claro.
Bien. Ahora acá, hay una también en ese sentido hay una idea de que eso lleva a otras divisiones, más subdividir las cosas, ¿no? En estos fanáticos hay momentos donde se cruza el ser masón, por ejemplo, como un disvalor dentro de los terraplanistas.
Pero es que no saben lo que es ser un masón.
Empiezan, claro, pero además
si se cruzaran con un masón, sabrían.
Claro, pero lo peor que le pueden decir al masón es: vos sos capaz de agarrarte una pulmonía para poder decir 33 en el sanatorio, pues, ¿no?
Es chiste, parte del texto. Un chiste bastante gracioso y mucho más más gracioso que muchos otros chistes que escuché. Por ejemplo, yo siempre recuerdo en este caso el queso magro cuando hacía la retirada Soy un masón. Que decía, sí. si estabaré, tan malo no es estabaré.
Claro, claro.
Justo que hablas del carnaval, hay algo que se nota en el teatro de él, es su paso por
Sociedad Anónima.
Sí, su paso, esos tres años de carnaval, humor, música, rematar esos chistes.
No, pero aparte, bueno, de Santiago es egresado de la madre, es egresado de Lipa.
Por supuesto.
Estudió filosofía en humanidades, o sea, tiene un bagaje
por
importante.
Sí. Es interesante además cómo se logra el equilibrio ese, ¿no? Que propone Sanguinetti entre, digamos, el grotesco de un personaje que cree en ese muro de hielo y me acordé de Juego de Tronos por momentos, y la fragilidad humana de las personas que están buscando en realidad pertenecer, ¿no? Ese equilibrio me parece que hace que vos empatices con el personaje más loco y absurdo que te puedas imaginar.
Esa es la otra característica de los personajes de él. Siempre en algún momento te termina generando ternura por eso de lo que ocurre también en la tragedia. Cuando vamos a la tragedia en serio, ¿no? Ahora que está Antígona en una versión rarísima de la Comedia Nacional. Vos sabés que Antígona la va a quedar, que la va a quedar, que la va a quedar, que la va a quedar. Y vos te sentís mal, y bueno, eso es lo que lleva a la catarsis. Como no hay nada trágico en estos personajes, que son profundamente cómicos por ser fallidos, ¿sí? Pues esta cosa transmoderna que tiene Santiago de
son fallidos, pero son entrañables a la vez.
Por eso mismo, porque son fallidos. Es como cuando ves a un nene que está tratando de meter la pieza redonda en el agujero triangular. Uno se enternece.
Me encantó.
Seguro, te enterneces. Es así. Sí, sí. Y hay, bueno, otra característica también es la música en vivo y la apuesta por el musical. Ojo, Carolina me decía, te ganó el musical, porque yo salí y le dije, me encantó, no sé qué.
Sí, porque odia el musical.
Detesto, pero detesto Los Paraguas de Cherburgo, detesto el musical donde el diálogo se transforma en canción. No es lo mismo que esto. Acá hay diálogo, hay texto. Y cuando la canción está, es canción y punto.
Santiago ya había trabajado incluso con uno de los de los músicos en Pogled. Habían sido alumnos de él en el liceo en su momento. Y la banda de Pogled también hacía música en vivo. O sea que es algo que ya lo habíamos visto en él. Y en este caso lo que pasa es que estamos hablando de un gran director. Entonces él no va a poner nada en escena que no tenga una función y que no cierre. Jorge Dugatti, el doctor argentino, dice, el teatro sabe. Cuando algo está bien hecho, encaja, hace clic y funciona. Y muchas veces es muy difícil pensar para atrás como una especie de retroingeniería para saber cómo fue que ensamblaron eso para que funcionara. Pero te das cuenta cuando funciona y cuando no funciona.
Claro. Acá hay una elección, me pregunto cuánta influencia tiene lo alemán, o sea que estuvimos hablando de eso. Acá hay una influencia, me parece, de ese teatro musical berlinés.
Él está viviendo en Berlín.
Sí, claro. Hay como una cosa de esa preguerra, ¿no? Ese Berlín de la preguerra, de la música, ese tipo de especie de, no sé, cabaret, por decirlo así.
Sí, yo
manera.
Pensaba en cabaret también. Porque lo que pasa es que cuando la película Cabaret tenía mucho recurso de pastiche. Sí. Y visualmente, en algunos momentos, ese tipo de cine al que puede remitir Santiago, ¿está? Pero no necesariamente esa. Acá lo que tenemos es un teatro que, por ejemplo, el dispositivo escénico claramente no se asocia al cine Z. Era muy buen dispositivo escénico, hecho con bastantes recursos por la gente de Galpón.
Fantástico.
Sí, es fantástico. Como una especie de dos niveles donde arriba es un barco y abajo una estación en la Antártida y van pasando de uno a otro sin vasos comunicantes, claro.
Sí, claro, sí, sí. Aparte de cuando aparece la estación, porque lo de arriba es muy poderoso, la primera parte están todos en el barco se mueve, se discuten, se pelean, se caen, se levantan y vas viendo a los terraplanistas con ese periodista que juega un rol como de narrador central, pero que es un tipo que no está contaminado por el discurso, digamos, ¿no? Él no es terraplanista, claramente.
Sí, sí, no es
y va a hacer lo que yo hubiera querido hacer en esa expedición si se hacía, que es cubrir eso.
No es Oriana Fallaci en los 70, ni Pérez Reverte en los 80.
No, nada, para nada. Pero después cuando aparece el segundo dispositivo, empieza a tener vigencia, que es cuando empieza a tener su espacio, que es cuando llegan a esa base, es fantástico lo que pasa ahí, porque te olvidás del barco y el barco sigue estando ahí, ¿no? Vos te olvidás. Hay un momento de juego de espejos, el barco llegando en la base, esperando, y está tan bien hecho.
Y los búlgaros.
Y los búlgaros, que se encantaron los búlgaros. Los búlgaros inexistentes, pero que están presentes en la otra
siempre
base.
Siempre hay un otro que es ominoso en el Teatro de Sanguinetti, ya sean los monstruos en Atentado en Manhattan, o los haitianos en la Revolución del Caribe. Siempre hay un afuera ominoso que está representado por los otros, y a veces tiene nombre, como en el caso de los búlgaros. O
digamos que los búlgaros es otra estación de la Antártida donde Mónica se refugia, claro. Porque el pobre Juan Carlos, se llama además Juan Carlos,
le hace bullying.
Esas escenas de Mónica, de Camila Cayota, en el afuera, tratando de entrar a la base con el viento y el frío. ¿Usted te crees que estás en la Antártida?
Sí, los cuatro actores son impresionantes, ¿no? Pero en este caso Camila cerró un poco, sobre todo la parte de la escena de la Antártida. Porque la parte de arriba, Soledad también está muy bien.
Muy bien.
Y a mí me encanta Soledad Lacassi, es una actriz que me encanta.
Sí.
Y que también canta muy bien. Lo que pasa es que Santiago logró encontrar eso. Un
elenco pero Rodrigo Tomé, que hace Eddie, es fantástico también. Yo no podría decirte que
estamos llamando a Santiago que
bueno,
apareció.
Perfecto,
sí, sí, sí. Lo estamos llamando ahora por teléfono.
Muy bien, muy bien.
Y 12 canciones además, ¿no? Digo, ¿no?
Claro.
O sea, es una producción que tiene además que hilar la historia. No es nada fácil hacer
No es fácil porque aparte no hay compromiso con la inteligencia, ¿no? No cae en el chiste de pastelazo ni,
claro,
ni las cosas de, con todo respeto, que me encanta cuando lo voy a ver con los cíngaros. Es otra cosa.
Claro.
A mí me encanta también.
Pero tiene su lugar.
Yo soy fan de esa.
Claro, pero tiene su lugar.
Tiene, digo, te remite mucho a eso la obra también, ¿no? Digo, no es lo mismo que una parodia de carnaval, pero tiene una cosa que evidentemente abreva de ahí, me parece, un poquito, ¿no? Vamos a preguntarle al propio Santiago Sanguinetti.
Santiago Sanguinetti está en línea. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andas?
¿Cómo andas? ¿Cómo andas?
Todo bien.
Todo bien. Yo tenía la idea de ponerlos a los dos y decir, hablen entre ustedes.
Hablen ustedes, sí.
Y nosotras los escuchamos. Santiago, bueno, estábamos hablando un poco de tu estilo y de cómo ese estilo está presente en esta obra, mezclando el absurdo, el grotesco, la comedia para ponernos un espejo delante, ¿no? Y hacer crítica. Contanos un poquito la idea que surge de esta experiencia real, cómo se transforma en una propuesta teatral para vos.
Bueno, es una obra que quise buscar algo un poquito distinto a algunas cosas que venía trabajando antes. Bueno, de hecho nunca había trabajado sobre la dinámica de un musical y había empezado a ver algunos musicales que me gustaban mucho y que me parecían un buen lenguaje para estructurar una historia que pudiera ser representativa del tiempo. Había visto dos en particular que me encantaron, que fueron el primero de Rocky Horror Picture Show.
Ah, te iba a preguntar por eso, sí.
Claro, la versión
fílmica del espectáculo teatral de Richard O'Brien, de Rocky Horror Show, estrenado en el Royal Court en Londres. Y después, más reciente en el tiempo, porque aquel es de la década de los 70, este más reciente en el tiempo, que es el libro del Mormón, The Book of Mormon, que fue un exitazo de Broadway brutal, que es un musical tremendamente incorrecto, escrito por los creadores de South Park.
No se puede tomar café.
Los creadores de South Park, mismo, no lo vi, pero ya que me digas que son los creadores de South Park, me mata.
Se imagina, sí. Lo que puede ser un musical de mormones escrito por los creadores de South Park. Es corrosivo. Y al mismo tiempo hacía mucho que quería escribir sobre terraplanistas, me parecía fascinante. Desde el punto de vista de la equivocación tierna o de la equivocación disculpable, que ahí hay algo, creo, muy trágico también en relación a la visión del mundo. Como alguien puede cometer un error pero ser querible al mismo tiempo. Y había visto un documental, también me había fascinado, que en español se tradujo de forma un poco perversa, el título es mucho peor en español que en inglés.
Sí.
En español es tan plano como un encefalograma.
Sí, lo hablamos con Ignacio durísimo, Alcuri acá,
¿no? Durísima, durísima esa traducción.
Sí, sí. Pero es que ahí se nota eso que vos decís, ¿no? Te da como cierta piedad por la gente, ¿no? Te ternura y te da, decís, pobre gente, la está pasando mal, están sufriendo.
Es que la tesis fundamental de, creo, de ese documental, que también me gustó pensar para la obra, es que nadie quiere estar solo en un mundo que aísla, despersonaliza, separa, señala, acusa. Es un lindo, me pareció una linda manera de pensar, bueno, ¿no será responsabilidad nuestra no apartar al equivocado, sino traerlo de la mano, como dice uno de los personajes, como si fuera un amigo que está saliendo de una relación tóxica?
¿Es esto principal crítica al mundo científico?
Bueno, también, es que eso es...
Más al cientificismo que al científico, claro. ¿No?
Exacto, ¿no? Hay algo también lo decían recién, algo casi de corte paródico en la soberbia científica. Lo que está, la tesis que está en el fondo es si la ciencia con su discurso autosuficiente es capaz de traer a estas personas de nuevo al mundo del bien, digamos, y no empujarlas cada vez más al lado oscuro.
Claro,
y por otra parte hay algo muy teatral, más allá de las explicaciones filosóficas o sociológicas acerca del tema, en términos de estructura teatral, claro. Todo musical necesita un enemigo, musical necesita un buen villano.
Ya sirve para el artefacto, digamos.
Exactamente, y yo no quería mezclar pan con pan, es decir, no quería que un terraplanista fuera además un villano. Los terraplanistas terminan siendo de alguna forma un poco los héroes de la historia. Por la dinámica interna terminan salvando a otra de las protagonistas que está allí sufriendo en la base científica. Entonces me parecía que este es el lugar común de los lugares comunes, el villano científico malo.
Claro.
Pero en este caso, bueno,
no son Pinky Cerebro claramente, pero podría.
En ese sentido sí, pero los Looney Tunes aparecen en el argumento en contra.
Sí, aparecen los Looney Tunes.
Pero es un científico absolutamente mediocre. El tipo estudia musgos en la, líquenes en la Antártida. Sí.
Juan Carlos, está estudiando líquenes. Y Juan Carlos, ¿de qué me hablas?
Es que la maestranda que tiene cada vez hace otro informe, es aburrido.
Santiago, ¿y por qué te pareció que este texto, que sé que trabajaste en Portugal y bueno, que lo estuviste moldeando allí, ¿por qué te pareció que tenía que ser un musical?
Bueno, en realidad me pareció que tenía que ser un musical porque era una forma que no le correspondía, era una forma teatral que no le correspondía a un tema serio sobre el que yo quería hablar sociológica y políticamente. Parecía extraño, y al parecerme extraño me pareció teatral. A mí me gusta trabajar las cosas que son un poco extrañas. El espectáculo anterior que habíamos hecho, que de hecho fue el que nos tuvo de viaje ahora por Costa Rica y que,
Zombie
y que por
Manifiesto. Eso
acabo de llegar, que se llama Zombie Manifiesto. Sí. Zombie Manifiesto fue una solicitud de la Sala Verdi, en aquel momento dirigida por Gustavo Zidane, para que yo estrenara o escribiera un espectáculo en el marco del cincuentenario del golpe de Estado. Uh-huh. Y yo le había preguntado ahí a Gustavo qué se estaba imaginando, porque yo escribía comedias, y escribir una comedia sobre el cincuentenario del golpe de Estado me parecía más que arriesgado. Y él me dijo algo interesante, que estaba medio camino entre lo político y lo teatral. Me dijo, bueno, tenés que pensar que si escribís un drama y a la gente no le gusta, bueno, no podés hacer nada, pero si escribís una comedia y a la gente no le gusta, siempre podés decir que no la entendieron.
Pues es bárbaro ese.
Quiero decir que tengo sobre la mesa el libro de Editorial que tiene por un lado el texto de Zombie Manifiesto y por el otro lado el maravilloso texto también de Bakunin Sauna. Está editado y la verdad que si uno quiere reírse a más no poder con una dramaturgia, tiene que comprarlo. Lo tengo acá arriba.
Buena acotación. Santiago, me pareció interesantísimo eso que decís, de que te pareció que no correspondía y por eso te interesó. Y yo creo que eso es lo que logra el efecto en el espectador, el efecto de extrañamiento que tenés todo el tiempo, que no te resulta fácil ubicarte en un lugar, y eso te divierte, y a veces decís, ¿de qué me estoy riendo? Pero produce ese efecto en el espectador, te lleva además de un lado para otro todo el tiempo, como ese barco que se mueve, vas vos, ¿no? Diciendo, pero acá voy para dónde, ¿no?
Y aparte hay un momento que el personaje de Rodrigo Tomé parece que va a virar al melodrama, pero rápidamente se sale ahí.
Me encantó, el hippie me encantó. Es el ahí tenés al líder, al que encabeza, ¿no? No me sale la palabra ahora.
Bueno, esa es una de las peleas que hay.
¿Cómo? Claro.
No era Winnicott, ciertamente.
Y después tenés la jovencita tierna, inexperta, que no quiere ni decir malas palabras, pero las dice todo el tiempo. Y tenés el otro que en realidad está más pensando en el amor que en el amor perdido, que en la ciencia que lo lleva ahí, que bueno. Eso es arriba, en ese barco. ¿Y el periodista qué rol juega para vos?
Bueno, ahí el me gustó pensar en la idea de un periodista que ayudara de alguna forma a hacer avanzar rápidamente la acción y que pudiera contar y reflexionar de forma más o menos coherente con la que nosotros pudiéramos empatizar arriba de este...
¿Un coro de uno?
Es algo así, por ejemplo, claro, es un coro de uno, es algo así. Uh-huh. Sobre todo porque termina siendo en algún punto, y esto lo trabajamos mucho a lo largo de los ensayos, de alguna forma la mirada de los espectadores puesta en ese velero, es decir, alguien a quien le dicen, che, mirá las vacunas, te están insertando un chip con jeringa, y que él diga, ah, bueno, ¿no? Es un poco la reacción que tiene el público, pero él mismo arriba del velero.
Exacto.
De alguna forma funcionaba también como generador de una cierta contraposición o fomentador de la discusión arriba del velero, y eso servía también para trabajarlo teatralmente, además de que a nivel de la estructura me permitía hacer que rápidamente pudiera avanzar la acción con alguien que fuera contando. Por ejemplo, entre la primera canción, termina la primera canción y enseguida dice, han pasado 5 días de peligrosa travesía. Hombres y mujeres que la tierra tiene forma de tortita.
Listo, fantástico. Pasaron 5 días. La tierra tiene forma de tortita y abajo está Mónica diciendo, soy la Frozen del sur global.
Le faltaba decir, canta odiosa.
La Frozen del sur global me encantó.
Dime.
No, que en relación también a la idea de musical, algo que no mencioné, que me parece también relevante en relación a la propia historia del Galpón, no hay que olvidar que el Galpón es uno de los teatros que ha iniciado y mostrado más en América Latina, los trabajos de Bertolt Brecht, por ejemplo, que entre operetas y casi musicales se trata de aprovechar todas las posibilidades estético-teatrales para reflexionar y criticar el estado del mundo, para cambiarlo. Es decir, son efectos de distanciamiento que permiten, habilitan y fortalecen la reflexión política.
Muy brechtiano eso. Claro.
Sí, pero tus distanciamientos son bien poco brechtianos, ¿no?
Bueno, pero se podría interpretar, ahí te la podría llegar a pelear un poquito.
Vas a perder.
No demasiado.
Vas a perder, dice. Mirá que es el maestro de tesis. No, argumentos tiene.
Ya lo sé.
Hay una cosa que...
Hay un cierto, se podría llegar a leer como un elemento que toma de esa tradición.
Igual los personajes no buscan ser realistas, ni mucho menos, ¿no? Me parece que ahí está también el secreto. Hay otra característica que a mí me mantuvo todo el tiempo muy enganchada, que es el tipo de dirección esa energética que le das a las obras, y en particular a esta, porque realmente me deslumbra lo que lográs con los actores, ¿no? Bueno, el talento que tienen, ni que hablar, indiscutible. Pero tienen parlamentos muy largos, respuestas, réplicas muy pica instantáneas, y tienen, digamos, un soporte físico para hacerlo increíble. ¿Cómo trabajas
esto? El teatro político clase Z se basa en destruir a Rogelio Gracia.
Bueno, no nos queríamos meter ahí,
Vos lo ves actuar ahí tanto en los
quedan, cascos quedan como extenuados.
Claro, vos decís, tienes que ir a dormir acá ahora.
Sí, claro.
Todos quedan así. Yo trabajé con ella en dos ocasiones, puedo dar fe de eso. Y en este caso, además, está la complejidad, también existía esta complejidad en el caso de Zombie Manifiesto, de personajes haciendo doble, perdón, de actores, actrices haciendo doble personaje. En el caso de Zombie Manifiesto, Carla Moscatelli haciendo dos personajes, que salía a saludar y había gente que no la reconocía.
Claro.
Que había hecho dos personajes, y en este caso también Camila Cayota y Pierino Sorsini haciendo doble personaje, lo cual es doblemente extenuante. Personajes que además tienen no solamente canciones y textos amplios o complejos en el caso del velero, sino también canciones y diálogos con un lenguaje marcadamente científico, biológico, orientado a lenguaje de líquenes antárticos en la base científica, lo cual también implicó una dificultad en relación a la memoria. Es un equipo de trabajo que tiene un gran oficio y se ensayó mucho e insistimos profundamente en la necesidad del impacto también estético, perdón, del impacto físico,
sí.
No solamente del impacto estético,
claro.
Que también ver a estos personajes arriba del escenario tenga un efecto catártico, y acá ya cruzo la vereda y me pongo aristotélico, que tenga un efecto catártico, pero desde la propia impronta física de transpiración. Uno cuando ve transpiración arriba del escenario suele agradecerlo y sale energizado.
Totalmente.
Es por máximo que uno regala energía. Y a mí cuando voy a ver esos espectáculos, que son pura energía arriba del escenario, y que los actores terminan destrozados porque lo dieron todo, uno lo agradece porque nos lo dieron todo a nosotros como espectadores.
Exactamente.
Y eso es un acto de generosidad.
Santiago, es una pena que se nos terminó el tiempo, nos quedaríamos charlando pila, vamos a volver a encontrarnos para hablar de otros temas y otras cosas, sí. Pero te agradecemos mucho.
Gracias, Santiago. Y por el 098-224-336, una entrada doble para ver Terraplanistas para el día que quieran, sábado o domingo. Sí. Ya se han anotado una cantidad, sí. Pero bueno.
¿Ya escucharon ustedes? Catártico, aristotélico, Antártida, científico. Bueno,
presten atención a los trajes de camuflaje antártico.
Chistes de carnaval.
Ay, no, me morí. En ese momento el camuflaje antártico me mató. Fue así el
ese es sumo. Un caso, viene un elemento recurrente del teatro político clase Z. Aparece en el gato Schrödinger, aparece...
Sí, claro.
Por supuesto en... Esta obra siempre me olvidó el apellido. Tambo Jurásico Sin Park.
Tambo Prehistórico Sin Park.
Bueno, prehistórico es otra palabra.
Los dinosaurios en el tambo de Tacuarembó. Inolvidable.
Bueno, genial. Acá aparecen otras cosas. Bernardo Borkestein, también muchísimas gracias.
Nos vemos pronto. Hasta
acá. Muchas gracias. Chau a los dos.
Terraplanistas, título de hoy. Después de la pausa con música, los secretos de las esdrújulas.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.